Y del derecho constitucional pasamos al derecho civil. Vamos a tratar a continuación el contrato de compraventa. Uno de los más importantes, tanto en la práctica cotidiana, pues es uno de los más empleados, como en su regulación jurídica. Es el contrato oneroso por excelencia y sirve de referencia para otros muchos contratos. Del contrato de compraventa vamos a hablar con el profesor de Derecho Civil, Francisco Jiménez Muñoz. Muy buenos días y bienvenido.
Buenos días.
Todos conocemos lo que es un contrato de compraventa, más o menos, pero ¿cómo podría definirse técnicamente este contrato?
Bueno, el contrato de compraventa es aquel por el que uno de los contratantes, que denominamos vendedor, se obliga a entregar una cosa determinada y el otro, que denominamos comprador, se obliga a pagar por ella un precio cierto en dinero o si no que lo represente. Es decir, supone un intercambio de cosa por precio en dinero. Esta referencia al precio en dinero es importante porque, a diferencia de la compraventa en la permuta, hay un intercambio de cosa por cosa. La compraventa se caracteriza por ser un contrato consensual que se perfecciona por el mero consentimiento, porque luego la entrega de la cosa y el pago del precio van a pertenecer a la fase de ejecución del contrato, es bilateral y oneroso y además también es conmutativo porque está determinado el intercambio de prestaciones desde el momento de la perfección. También se dice que es un contrato traslativo de dominio, en el sentido de que es título para la transmisión de la propiedad. No porque transmita por sí mismo la propiedad de la cosa vendida, porque precisa de la entrega, aunque eso es algo que ya se tratará en Derecho Civil 3.
¿Y cualquiera puede celebrar una compraventa?
Bueno, la compraventa exige, como todos los contratos, que las partes tengan capacidad para contratar y obligarse. Pero además se contempla la existencia de prohibiciones de comprar. De modo que la ley a determinadas personas les prohíbe adquirir por compra. En concreto, al tutor respecto de los bienes del pupilo, a los mandatarios y albaceas respecto de los bienes hereditarios, a los funcionarios públicos en su demarcación y respecto de los bienes de cuya administración estuvieran encargados y al personal de la Administración de Justicia, abogados y procuradores, respecto de los bienes litigiosos.
¿Qué se puede comprar? ¿El objeto de la compraventa puede ser cualquier cosa?
El objeto de la compraventa será tanto el precio a pagar por el comprador como la cosa a entregar por el vendedor. Respecto a esta última, en general pueden comprarse tanto cosas corporales como incorporales o derechos, muebles o inmuebles, presentes o futuros. Pero en cualquier caso, siempre que existan tres requisitos. Existencia, las cosas tienen que existir o al menos poder existir, de ahí que quepa la venta de cosas futuras. Licitud, las cosas tienen que ser de lícito comercio. Y determinación, las cosas han de ser determinadas o al menos determinables. En cambio, no es necesario que la cosa objeto de compraventa forme parte del patrimonio del vendedor en el momento de la celebración del contrato, y por ello cabe la venta de cosa ajena. Ello es así porque la finalidad traslativa del dominio no se va a alcanzar sino con la ejecución del contrato. Por ello, cuando el contrato no es de ejecución simultánea, sino que la misma se pospone, no es preciso que el vendedor sea el propietario del bien vendido. Lo que pasa es que va a estar obligado a adquirirlo para que en el momento de la ejecución pueda transmitir el dominio. En cuanto al precio, como hemos dicho antes, pues consiste en una cantidad de dinero que el comprador se obliga a entregar al vendedor a cambio de la cosa entregada. Y tiene que cumplir tres requisitos. Ser verdadero y real, ser cierto y determinado, y consistir en dinero o signo que lo represente. Bueno, ya hemos dicho que si fuera otra cosa, estaríamos ante una permuta. En cambio, en un sistema de economía de mercado como el nuestro, no se exige que el precio sea justo. Se dice que las cosas valen lo que se quiera pagar por ellas. Pero el precio irrisorio se va a poder equiparar al precio simulado.
¿Cuáles son los derechos y obligaciones de cada parte? ¿Qué deben hacer comprador y vendedor en la ejecución de la compraventa?
Bueno, en cuanto al vendedor, sus obligaciones principales van a consistir, por una parte, en entregar la cosa vendida y, como consecuencia de ella, pues debe conservarla con la diligencia propia de un buen padre de familia hasta que se efectúe dicha entrega y, en segundo lugar, garantizar el saneamiento de las cosas vendidas en los casos de evicción y vicios ocultos. Así, la primera obligación del vendedor es la entrega o traditio. Bueno, en este sentido, pues tenemos que aclarar que cuando en el derecho hablamos de tradición, pues no nos estamos refiriendo a lo que la gente hace y que antes hacían sus padres y abuelos, sino que nos referimos a la entrega. Bueno, pues respecto de la entrega es importante tener en cuenta que la misma no solo podrá realizarse de modo material, poniendo al comprador en posesión de la cosa vendida, sino que caben otros modos, entre los que destaca la tradición instrumental, que es la que se realiza a través de escritura pública, salvo que en ella se disponga otra cosa. El nombre proviene de que la escritura es un instrumento público. La tradición simbólica, en la que en vez de entregar la cosa vendida se entrega una cosa o símbolo que la representa, como cuando se entregan las llaves del coche que se ha comprado, y finalmente el constitutum possessorium y la traditio brevi manu, que son casos de prolongación de la posesión de la cosa que ya antes se tenía por otro título. En concreto, en el constitutum possessorium, el vendedor continúa poseyendo la cosa, pero un concepto distinto al de propietario que se tenía antes. Y en la traditio brevi manu se produce la situación inversa. El comprador poseía la cosa en concepto distinto al de propietario y ahora pasa a ser el dueño de la misma. Por ejemplo, los casos del vendedor que continúa poseyendo la cosa que vendió, pero ahora como arrendatario, que sería un constitutum possessorium. Y el del arrendatario que compra la cosa que antes tenía, que sería una traditio brevi manu. Por otra parte, pues habrá de entregarse no solo la cosa comprada, sino también todos sus accesorios y los frutos producidos desde el día de la perfección del contrato, así como en su caso los títulos de pertenencia.
Antes de pasar a otra cosa, profesor Jiménez, me ha llamado la atención que ha dicho que es obligación del vendedor garantizar el saneamiento de la cosa vendida. ¿Qué quiere decir con eso?
Precisamente a eso iba a referirme ahora. Bueno, aunque suena fontanería, con el saneamiento, lo que quiere decir el código es que el vendedor tiene que garantizar que la cosa sea sana, tanto física como jurídicamente. Y en ese sentido, pues el saneamiento puede ser de dos tipos, por evicción y por vicios ocultos. En el saneamiento por evicción, lo que se busca es que el vendedor garantice la posesión legal y pacífica de la cosa vendida. En concreto, la evicción se producirá cuando el comprador se vea privado de la cosa comprada por un tercero, total o parcialmente, como consecuencia de una sentencia judicial firme y en virtud de un derecho anterior a la compraventa. De este modo, pues vemos que los requisitos son que el comprador se vea privado, total o parcialmente, de la cosa vendida por un tercero, que esa privación sea consecuencia de una sentencia judicial firme, es decir, el tercero ha demandado al comprador y ha ganado el correspondiente juicio, y además que la demanda de evicción, la del tercero, le haya sido notificada al vendedor a instancia del comprador. Esto se explica porque el vendedor se supone que es quien está en mejores condiciones para defender al comprador en el proceso judicial contra el tercero, y por ello ha de permitírsele intervenir en defensa del comprador. El saneamiento por evicción es un elemento natural del contrato de compraventa, y por tanto se presume su existencia. Sin embargo, se admite la validez de los pactos que acerca del saneamiento por evicción puedan celebrar las partes, en el sentido de atenuar, agravar o excluir la responsabilidad legalmente prevista. No obstante, en caso de pactos de renuncia al saneamiento, se van a excluir si hubiese mala fe por parte del vendedor, lo que en el fondo pues es concreción de la prohibición de renuncia previa a reclamar la responsabilidad por dolo. Y además el comprador, al renunciar al derecho, debe saber todos los riesgos de la evicción y sus consecuencias. En caso de no existir un pacto que concrete cuál será la responsabilidad del vendedor por evicción, la responsabilidad tipo se va a concretar en que el comprador tendrá derecho a exigir al vendedor la restitución del precio de la cosa vendida al tiempo de la evicción, sea mayor o menor que en el momento de la venta. En segundo lugar, los frutos o rendimientos, si se lo hubiese condenado a entregarlos al tercero. Los costes de ambos pleitos, tanto el de la evicción frente al tercero, como el que ha debido dirigir contra el vendedor por el saneamiento. Los gastos del contrato, si el comprador los hubiese pagado. Y finalmente, los daños e intereses. Bueno, para concluir, pues haremos referencia, aunque sin entrar en ello, a que también se contempla un régimen especial cuando la evicción sea parcial, y también en relación con la evicción de cargas o gravámenes ocultos.
El saneamiento del vendedor era en segundo lugar y por vicios ocultos, ¿no?
Efectivamente. En este sentido, pues va a haber una obligación de saneamiento a cargo del vendedor cuando la cosa vendida tuviera vicios o defectos ocultos que la hagan impropia para el uso que se destina, o bien provoquen una disminución de este uso, de modo que de haberlo conocido el comprador no lo habría adquirido o en cualquier caso habría pagado un precio inferior por ella. Al igual que con el saneamiento por evicción, el referente a los vicios ocultos es también un elemento natural de la compraventa, lo que supone que el vendedor va a responder por los vicios ocultos, aunque los ignore, a menos que se hubiese estipulado lo contrario. La obligación de sanear al vendedor se va a concretar en que el comprador va a poder optar entre resolver el contrato, que es lo que se denomina acción redivitoria, o bien exigir una rebaja proporcional del precio, lo que se denomina acción estimatoria o quanti minoris. Ambas cosas las tiene que hacer en un plazo de 6 meses desde la entrega de la cosa vendida. El código también contempla una solución específica para los supuestos de perecimiento o destrucción de la cosa vendida en función de que se deba a los propios vicios, al caso fortuito o a culpa del vendedor, perdón, del comprador.
Hemos visto los derechos y obligaciones que corresponden al vendedor, pero ¿cuáles son los del comprador?
Bueno, la obligación principal del comprador es el pago del precio convenido, junto con otros conceptos complementarios que veremos ahora. Este pago se tiene que hacer en el tiempo y lugar fijado en el contrato y, en su defecto, en aquellos en que se haga entrega de la cosa. En concreto, va a tener que pagar al vendedor el precio propiamente dicho y, en su caso, los intereses por el aplazamiento de ese precio. En segundo lugar, los gastos necesarios y útiles hechos a la cosa vendida desde la perfección hasta la consumación del contrato. Los gastos de transporte o traslación de la cosa. Y finalmente, también van a ser de cuenta del comprador la expedición de la primera copia de la escritura y las demás posteriores a la venta, y también, si se trata de inmuebles, los gastos del registro de la propiedad. El comprador va a tener derecho a suspender el pago en caso de que se vea perturbado la posesión o dominio de la cosa adquirida o tuviera un fundado temor de serlo por una acción reivindicatoria o hipotecaria, hasta que el vendedor haga cesar la perturbación o afiance la devolución del precio en su caso, salvo que se haya pactado que el comprador debía pagar no obstante la producción de una contingencia de este tipo. A la inversa, para el cobro del precio van a existir unas garantías a favor del vendedor, que se van a concretar, por una parte, en la previsión legal de que el vendedor va a poder promover la resolución de la venta cuando tenga fundado motivo para temer la pérdida de la cosa inmueble vendida y el precio. Y, en segundo lugar, el pacto comisorio. El pacto comisorio consiste en una facultad resolutoria que se concede al vendedor en virtud de pacto expreso ante la falta de pago en el término convenido o en cada uno de los plazos señalados. Sin embargo, en caso de inmuebles, el código le da una configuración en beneficio del comprador, porque exige como requisito esencial para que proceda a la resolución el previo requerimiento judicial o por acta notarial, no bastando con el mero incumplimiento. Pero desde ese requerimiento, el comprador va a tener que pagar inmediatamente y el juez no va a poder concederle un nuevo plazo de pago. En caso de muebles, en cambio, se prescinde del requerimiento, pudiendo el vendedor resolver en caso de impago en plazo.
En ocasiones se ven en la prensa casos de timos en que una misma cosa se vende a varias personas. ¿Eso está contemplado de alguna manera en el derecho civil?
Efectivamente. Esto es lo que se denomina doble venta, aunque las ventas pueden ser dos, tres o muchas más. En caso de doble venta, dejando al margen las cuestiones penales, el principal problema de carácter civil que se va a plantear es cuál de los compradores va a resultar el propietario del bien vendido. Y esto se resuelve protegiendo únicamente a los que sean de buena fe, porque los testaferros o cómplices del vendedor para defraudar a los otros compradores obviamente no se merecen resultar protegidos, y además distinguiendo según la naturaleza mueble o inmueble del bien vendido. Entonces se establecen unas reglas. En concreto, si el objeto de la compraventa es una cosa mueble, la propiedad se transmite a quien primero haya tomado posesión de ella de buena fe. Si es una cosa inmueble, en cambio, se van a seguir tres criterios sucesivos y subsidiarios. En concreto, en primer lugar, la propiedad va a pertenecer a quien primero la haya inscrito en el registro. Si no hay inscripción, va a corresponder a quien de buena fe entre primero en su posesión. Y en tercer lugar, si falta también la posesión, pues se va a preferir a quien presente título de compraventa más antiguo. Finalmente, pues haremos unas referencias a los riesgos de la compraventa.
Pues vamos allá a finalizar precisamente eso, pero una compraventa puede resultar arriesgada. Concrétenos esto un poco, profesor Jiménez.
Sí, bueno, con la indicación de riesgos de la compraventa, lo que quiere hacerse referencia, dejando al margen los riesgos económicos implícitos en cualquier compra, es a que entre la perfección del contrato y su consumación puede transcurrir un lapso temporal, durante el cual el bien objeto de compra sigue estando en poder del vendedor. Y en ese tiempo, pues el bien puede experimentar beneficios, deterioros o incluso ser destruido. Ante esto, pues se plantea quién es el que tiene que soportar la pérdida o deterioro, o en su caso el beneficio que experimente la cosa vendida, el comprador o el vendedor. Bueno, pues ante esto debemos distinguir según el tipo de riesgo del que hablemos. Por cierto, como vemos, los riesgos pueden ser negativos, es decir, daños, pero también pueden ser riesgos positivos, beneficios, aumentos de valor, etcétera. Bueno, entonces, en cuanto a los beneficios o aumento del valor que pudiera experimentar la cosa vendida, serán imputados al comprador. Respecto de los daños o menoscabos que pueda sufrir la cosa, o incluso la pérdida de la propia cosa, el vendedor va a asumir los riesgos, incluso cuando se deban a caso fortuito, se ha incurrido mora o se ha realizado una doble venta. Bueno, lamentablemente carecemos de más tiempo para poder profundizar más en un tema tan importante como es el contrato de compraventa, así que pues tenemos que concluir ya. Como está la última emisión de la asignatura en el presente curso, el equipo docente de la asignatura y yo en particular nos despedimos de los oyentes hasta el próximo curso, en que volveremos a encontrarnos en Derecho Civil 3. Buenos días.
Seguramente que así será. Nos veremos el próximo curso.